me encargaron el diseño y programación de una televisión local de una importante PFF.
Gracias por escuchar Historias Eróticas. Este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación.
Si quieres interactuar con nosotros,
el correo electrónico es historiaseroticaspr@gmail.com. También en nuestras redes sociales como Historias Eróticas.
El resto resultaba patético.
¿Te gusta este programa? Háznoslo saber dejándonos una valoración en nuestra página de Spotify.
Maravillosa arquitectura.
También nos puedes apoyar a mejorar con una contribución mensual en anchor.fm/historiaseroticas/support.
Para colmo, el personal heredado de la cadena.
En nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo. Oriéntate con profesionales para conductas sexuales seguras.
La parte técnica y oficial de realizador, productor y jefe técnico. Un chavalote al que le habían enseñado a utilizar, jeje, una cámara de mierda de V8 y dos jovencitas reporteras que pasaban por ser las modernas del pueblo y que además llevaban las cuestiones administrativas. El hotel se llamaba La Estrella por su dueña, una auténtica foca rozando los 40 que debía de pesar 120 kilos y un escote delirante que triunfaba apoteósicamente entre la clientela, que la trataba como una diosa y a la que ella despreciaba llamándoles paletos. La señora tenía aires cosmopolitas, ¿quién iba a decirlo? Solo aires. Por lo demás era tan paleta como el más misérrimo de sus clientes. En la emisora mi llegada fue un terremoto, el miedo se olía. Se trataba de modernizar su equipo técnico y mano. La tragedia se mascaba. Yo era el señorito hijo de puta que llegaba de Madrid para joderles el invento y mandarles con toda seguridad al paro. Afortunadamente la empresa matriz proveía contenidos desde Madrid, con lo que las emisiones locales se limitaban a un informativo comarcal a las 21 horas y un par de horas con reportajes sobre tonterías y personajes del pueblo. Nada más llegar al pueblo, Estrella me puso al día. La señorita Susana, la patética presentadora carca, con mechas rubias y escote imposible, peculiaridad de todas las damas de más de 25 años de la comarca, era la amante del alcalde y uno de los poderes fácticos del pueblo, amiga y confidente del hijo de puta del cura. Fue la que más sufrió mi llegada y los primeros días apenas intercambiamos saludos, mientras yo me encerraba en mi despacho a hacer como que trabajaba. En realidad me metía en internet y pasaba de todo un kilo. Al tercer día entró impulsiva y sin llamar en mi despacho.
Carlos,
me dijo en tono desafiante.
Me he enterado que estás estudiando la reforma de mi programa sin decírmelo.
Mire, le contesté, para usted soy don Carlos, el gerente de la emisora, y a mi despacho se entra llamando primero a la puerta, así que ahora mismo sale y si quiere pasar ya sabe cómo lo tiene que hacer. Se quedó blanca y cortada, agachó la cabeza y salió silenciosa del despacho. Mi respuesta había sido tajante y en voz muy alta. Lo hice a propósito para que el resto del personal lo escuchara y las cosas quedaran bien claras para toda la pandilla de paletos. Ahí quien mandaba era mis coyons. Tac tac, sonó la puerta adelante, dije.
Perdone usted, don Carlos, pero es que he oído que estaba usted preparando una reforma de mi programa y creo que para eso debe de consultar conmigo.
Está usted equivocada, señorita. Su programa es el informativo de la emisora y es propiedad del grupo de emisoras XX, no suya. Además, todavía no tengo claro si usted da el perfil que estoy buscando para conducirlo y presentarlo. Esto ya no es una empresa familiar, las cosas están cambiando y a partir de ahora se harán como yo digo. Creo que lo debe de tener bastante claro. Las tetas apenas tapadas por su escote, subían y bajaban agitadas por su respiración. Sus ojos excesivamente pintados parecían los de un búho con el rimel corrido por sus lágrimas. Cuando tenga claro lo que quiero, para lo bueno y para lo malo, usted será la primera en saberlo. Pero tenga claro que a partir de ahora aquí se harán las cosas como yo diga.
Usted perdone, don Carlos,
dijo mientras se marchaba. Esa misma tarde don Pascual, el alcalde, se presentó en mi despacho. Después de un saludo ceremonioso y de examinarnos de arriba a abajo le dije. Perdone usted, alcalde, que no haya ido a presentarme. Pero es que primero quería hacerme una idea exacta de la situación de la empresa. Esta televisión se ha gestionado al estilo del siglo pasado y ya estamos llegando al siglo XXI.
Yo es que quería transmitirle la preocupación que hay en el pueblo porque no sabemos qué va a pasar con el programa de la señorita Susana, que como usted sabrá tiene muchos seguidores.
No es eso lo que tengo entendido, alcalde. Por lo que sé, a usted le preocupan dos cosas. Que su amante pierda su trabajo y que el programa que le ayuda a ganar las elecciones desaparezca. Se quedó impávido, que respeó y me dijo, pero ¿qué dice usted, buen hombre? Lo que le digo está muy claro, que a mí me la trae floja con quien usted folle, pero para su tranquilidad le diré que en ningún momento he pensado en despedir a Susana. Solo ponerla en su sitio. En cuanto al apoyo electoral, a partir de ahora tiene un precio y no me refiero a la orfebrería que nuestra querida Susana cuelga de su cuello y muñecas, y ese precio, le guste o no, tendrá que negociarlo conmigo.
Entendido,
me dijo estrechando la mano que le ofrecía y marchándose cabizbajo. Esther y Laura eran las chicas que se encargaban de los reportajes con la ayuda de Luisito el cámara. Ambas estaban expectantes ante la posibilidad del fin del reinado de Susana y ansiosas con la simple probabilidad de ser sus sustitutas. Por la noche, mientras cenaba, Estrella se sentó conmigo en la mesa.
Buena la está usted armando en el pueblo, don Carlos. En 3 días ha metido usted en cintura a la creída de la Susana y al gilipollas del alcalde. Está todo el mundo en vilo. Esta noche he ordenado que le pongan sábanas de lino.
Muchas gracias, Estrella. Pero las sábanas de lino, como me gustan, es desnudo y en compañía. Lo primero pasé con este tiempo, pero lo segundo todavía no lo tengo resuelto.
Usted sabe que yo estoy casada, pero el tonto de mi marido no se entera de nada, así que pa' un apañillo si le sirvo yo. Solo tiene que decirlo, me dijo con todo el morro y agachándose un poco para mostrarme su insondable escote. Lo que ella creía era su gran atractivo.
Pues un apañillo no me vendría mal, Estrella, le dije mientras ella se alejaba bamboleando su inmenso trasero. A la 1 de la madrugada, Tres dejara a su marido cerrando y limpiando el bar. Estrella llamaba a la puerta de mi habitación, la mejor del hotel. Le abrí y le sonreí. Olía recién duchada, gel y colonia de supermercado. Entro rápido en la habitación y cerro con sigilo. No puedo hacer ruido, don Carlos, me dijo mientras desabrochaba otro botón de su bata, dejando a medio ver unas ubres enormes, posiblemente una talla 140. Le terminé de quitar la bata, quedando solo en bragas ante mí. Nunca había estado con una mujer así. Unas bragas oscuras, feas y antiguas, unas tetas más tondónicas que llegaban a su ombligo con unos pezones impresionantes y kilométricos, un culo que parecía la pista de despegue de barajas, unos muslos de casi medio metro y, sorprendentemente, una piel blanca, tersa, suave y estirada. Me acerqué a ella y la besé abrazándola y acariciando sus tetas. Mis manos se hundían en aquella masa, pero sus pezones respondieron a las caricias hinchándose y endureciéndose en mis dedos. Saco mi polla del slip, la única ropa que llevaba en ese momento, y comenzó a pajearme con dos dedos. En sus manos inmensas mis 15 centímetros parecían la pliguiera de un recién nacido. Pero ella sabía hacer su trabajo y mi polla, que llevaba varias semanas sin un tratamiento cortes que no fuera el de mis propias manos, respondió al estímulo. Me sento en el único sillón de la habitación. Se arrodilló y comenzó a chuparme la polla mientras yo sobaba sus tetas. Pesaban como pelotas de baloncesto, pero sus pezones, he de reconocerlo, me ponían a tope. Sabía hacer bien su trabajo. Chupaba con ganas, acariciándome los huevos, sin quitarse las bragas. Lo vi claro, era un apañito. No me tenía que preocupar por nada, ni por ella ni por su placer. Me dejé llevar por sus manipulaciones. Sentí que me iba a correr. Ella por mis gemidos lo notó y aumentó el ritmo y el movimiento y la intensidad de la chupada. Me corrí en su boca y lo trago todo. Limpió mi capullo con la lengua, se incorporó, se puso la bata y se fue con el mismo sigilo con el que llegó. Un apañillo de 10 minutos. Eficaz para el estrés. Solo que yo no estaba estresado. Por la mañana, además de servirme obsequiosa el desayuno en mi mesa, me habló de su hijo César, que estaba estudiando formación profesional, rama de imagen y sonido, en la capital. Ahora que yo estaba al frente de la emisora y las cosas estaban cambiando, igual su hijo podría quedarse a trabajar en el pueblo y no tener que salir de él. Le dije que lo estudiaría. Para culminarme con uno de los chismorreos del pueblo, mis dicharacheras reporteras Esther y Laura se entendían. Todo parece indicar que eran unas boyeras de cuidado. Las niñas me esperaban en los estudios con una voluminosa carpeta, llena de proyectos que me entregaron orgullosas ante la mirada inquisidora y venenosa de Susana. Les dije que los estudiaría, y una mierda. Y entré en mi despacho. Don Blas, el cura integrista del pueblo, me esperaba sentado. Se levantó y me saludó circunspecto.
Soy don Blas el párroco, perdone que le haya esperado en su despacho. Susana ha sido muy amable permitiéndome entrar. Quisiera hablar con usted y expresarle mi más profunda preocupación, que espero no acabe en indignación.
Usted dirá, don Blas.
Su decisión de emitir una película porno los sábados a la noche me parece que atenta contra el buen gusto, las costumbres sanas y el sentir de la mayoría del pueblo.
Mire usted, señor cura, esto es una empresa y para que sea rentable necesita publicidad de audiencia. La primera ha aumentado ostensiblemente los minutos previos a la emisión del porno y la segunda basta darse un paseo por el pueblo el sábado por la noche por el pueblo a las horas de emisión de la misma para aburrirse. Todo el mundo, incluidos sus más píos feligreses, están en casita pendiente de las evoluciones de su tele.
pero es inmoral,
contesta airado. Señor cura, a mí la moral me la trae floja. Es más, dudo de haber tenido algún sentido de la moral en mi vida. A mí lo que me interesa es la rentabilidad, el dinero en definitiva. Ese es el único argumento que entiendo. La subida de audiencia y de la publicidad que dicha misión supone asciende a unos 2 millones al mes. Si usted tiene a bien facturármelos, yo tendré a bien anular el porno. En caso contrario, usted se dedica a sus feligreses y yo a mis espectadores. Aquí paz y después gloria.
¿Se acordará de mí?
Soltó como despedida. Será usted el que no me olvide. Por cierto, con toda esta tensión no le he comunicado que a partir del próximo mes dejaremos de transmitir la misa de los domingos en directo. No resulta rentable y entraña muchos gastos. Además, la cadena nos ofrece la misa de la Almudena de Madrid que viene patrocinada.
¿Qué?
Hasta la vista, señor cura, signo de exclamación abierta. Cuando se fue me dirigí serio y simulando un enorme cabreo a Susana. En mi despacho solo entra quien a mí me salga de mis putos huevos. ¿Se entera? Ni alcalde, ni cura, ni la madre que los parió. Que sea la última vez que usted mete en mi despacho a alguien sin mi permiso y mucho menos estando yo ausente. Joder, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta.
Yo, usted perdone.
Balbuceo. Entré en mi despacho y a los pocos minutos llamaron a la puerta. Mis reporteras aparecieron pidiendo permiso para entrar.
Don Carlos, hoy es viernes. Nos gustaría invitarle esta noche a cenar en casa y hablar con usted. ¿Será posible?
Por supuesto, estaré encantado. Llevar el vino. A las 10 de la noche entraba en el coqueto adosado que Esther y Laura compartían, acompañado de una botella de Ribera de Duero Crianza, una excelente pesquera. Durante la comida me enteré de la me faltaba por enterar sobre la vida del pueblo, del cabreo de Maribel, la mujer del alcalde por el descarado afer de su marido con Susana, que el director del colegio era el progre del pueblo y gran enemigo del alcalde y un montón de cosas más. Cuando la cena terminó pusieron música y me invitaron a una copa. A mí lo que me apetece ahora es que os pongáis en pelotas y me montéis un numerito lésbico guapo, que me he enterado que se os da muy bien.
¿Qué?
Contestaron las dos al unísono con cara de asombro. Joder, que os desnudéis y os acaricéis. Más claro agua. ¿O acaso no os habéis enterado todavía de cómo se asciende en las empresas de comunicación? Intentaron justificar su negativa alegando a su honor y su dignidad, sin negar en ningún momento que fueran pareja. Parece que no me he expresado bien. O me alegráis la noche o os buscáis otra empresa, coño, signo de exclamación abierta. Se miraron las dos, me miraron y comenzaron a besarse. Me acomodé en el sillón. La noche prometía. Los dos en pelotas, signo de exclamación abierta, ordené. No estaban mal, tetonas, seña de identidad de las feminas de la comarca, y sensuales. Solo había presenciado un número de estas características y había pagado mi empresa. Se besaban y acariciaban. Pronto estaban entregadas a sus placeres y prácticamente habían olvidado mi presencia. Me quito los pantalones y nos metimos en la habitación. Me senté en una silla y le ordené a Laura que le comiera el coño a Esther. Me gustaba lo que veía. Comencé a acariciarme el nabo mientras miraba a mis reporteras entregadas a su labor. El espectáculo era magnífico. Maravilloso. Ahora un 69 se pusieron a ello obedientes. Esther tumbada y Laura sobre ella en posición invertida, ofreciendo a mi vista una visión magnífica de su coñito rasurado y lamido por la lengua de su amante. Me incorporé y me puse entre las piernas de Laura con mi polla dispuesta. Sin avisarse la metí de golpe. Ella dio un brinco y se quedó quieta. Muévete, perra, le dije, y tú no pares de chupar. Quiero sentir tu lengua en mis huevos. Obedecieron sumisas. Parece que no les desagradaba del todo la situación. A mí me gustaba. Me gustaba mucho. Sobaba las cuatro tetas que se me ofrecían y pellizcaba sus nalgas fuerte. Adrede, no les disgustaba a las chicas mis manipulaciones. Me corrí en el coño de mi reportera lesbianita. Desde que llegué a este pueblo estaba adoptando la mala costumbre de preocuparme solo y exclusivamente por mi placer y a nadie le extrañaba. Después de correrme les ordené que me limpiaran con la lengua y que la reanimaran con una mamada a dos bocas. Ellas consintieron y le pusieron un poco de pimienta a la cosa besándose, acariciándose y lamiendo mi polla a la vez. Cuando mi polla aumentó su volumen le dije a Esther, guión, ahora te toca a ti.
Pero yo soy virgen, nunca me ha follado un hombre.
No te preocupes, tu coño seguirá siendo virgen esta noche. Lo que voy a hacer es follarte el culo.
Pero...
Ordené a Laura que le comiera el coñito tumbada en la cama, mientras que el culo de Esther se ofrece ante mí. Lola mi moje con mi saliva y cuando noté que estaba próxima al orgasmo gracias a los lenguetazos de su amiga, embestí en su culo sin piedad, sintiendo cómo se abría. dilataba y cedía ante el empuje de mi polla mientras ella gritaba desesperadamente y Laura la lama con fervición y entrega. Cuando sentí mis huevos topar en sus nalgas, me quedé quieto para que se acomodara en su culo. Ella lloraba y parece que a tenor de las lamidas y gemidos a su amiga le encantaba la situación. Cuando noté que el dolor era soportable y que el placer de la comida de coño le invadía, comencé de nuevo a moverme, a bombear mi pistón en su culo apretado y virgen, entrando con dificultad en su culo con toda mi polla. Podía ver cómo se hundía entera en su culo y cómo se quejaba y gemía de dolor y gusto. Cuando la vi próxima al orgasmo aceleré mis movimientos y embestidas y me corrí en su culo de lesbiana, regándole las entrañas de leche caliente, saqué mi polla de su culo manchada de semen, un poco de mierda y un lío de sangre. Había estado de puta madre. Me fui al lavabo, limpié mi polla, me vestí y me despedí. Os auguro un magnífico futuro en nuestra empresa, signo de exclamación abierta. Me fui a pasar el fin de semana a Madrid, necesitaba algo de aire contaminado y comprar unos gramos de cocaína que hicieran más llevadera mi existencia en el cementerio de La Mancha al que había sido enviado. Cuando llegué el lunes por la mañana, Laura me saludó alegre y encantada. Esta era algo más seria, también me saludó. Andaba con dificultad debido al tratamiento al que sometí su culo virgen el viernes pasado. Susana me pidió el resto de la semana de vacaciones. Tenía problemas familiares. Curiosamente, estos problemas coincidían con la estancia en Santiago del alcalde con motivo de una convención de municipalistas del Partido Conservador. No le puse ningún inconveniente. A mediodía recibí la llamada de Maribel, la esposa del alcalde. Me invitaba a comer. Quería conocerme e intercambiar algunas opiniones. Me excusé diciéndole que estaba ocupado y que no estaría libre hasta la noche. Le dije que si no le importaba quería cenar. Ella mostró algunas objeciones pero al final accedió. Pasé el resto del día en mi despacho analizando algunas facturas bastante sospechosas que Braulio, el carcamal que tenía de jefe técnico, había endosado a la emisora. Cantaba leguas. El cabrón había comprado material de segunda mano y lo había facturado a la empresa como material nuevo. Su sentencia estaba dictada. Solo esperaba el momento adecuado para aplicarla. A las 10 de la noche me presenté en casa de Maribel. Me llevé una sorpresa. No era el callo que me imaginaba. Era una cuarentona delgada y pálida, vestida de luto por la muerte reciente de su padre. Pensé en cómo somos los dos de gilipollas y cómo el alcalde cumplía ese tópico, follaba con una insoportable y acartonada presentadora de la televisión local y descuidaba a su mujer que estaba mucho más apetecible. En fin, la cena fue maravillosa, la comida espléndida, alabé las dotes culinarias de Maribel y las excelencias de su bodega, el vino gran reserva y de cosecha propia era magnífico. Hablamos de temas banales y cotilleos hasta que decidió entrar en materia. Estaba indignada lo de su marido y Susana era la comidilla del pueblo. Ella se sentía humillada. Haría lo que fuera si yo despedía a esa puta roba maridos. Yo comencé a la gandola, diciéndole que no me explicaba cómo con una mujer así en la casa su marido se acostaba con un cardo como Susana y que me pensaría su propuesta. Cuando me iba a despedir, dándole la mano le dije que no me explicaba cómo una mujer como ella no se había vengado de su marido. Ella me preguntó, guión,
¿cómo?
La acerqué a mí, la besé aguantando su resistencia y metiendo mi lengua en su boca pese a su oposición. Así, signo de exclamación abierta, le dije, la apreté más y continué besándola. Ella ya no se oponía, lamí su cuello y sus orejas. Ella gemía, no estaba acostumbrada a mimos. Comencé a desnudarla con una leve oposición que fue vencida por mis caricias. Bajo su austero vestido negro encontré un sofisticado conjunto de ropa interior blanca transparente, ligas y medias incluidas, y pensé que quizás la buena de Maribel había pensado en la venganza antes que yo y que sus súplicas para que lo dejara eran mero teatro. Su cuerpo era espléndido y proporcionado, debía de ser la única mujer en el pueblo con una talla 90 de sujetador. Su culo era precioso, su coñito arreglado y semidepilado y era guapa, no para tirar cohetes pero sí lo suficientemente atractiva. Mucho más que la mayoría de las mujeres del pueblo que conocía. La llevé a la cama desnuda, yo también. Bajé a su coñito y olí su aroma. Magnífico. Debía de ser la única mujer que usaba un gel decente, en la ducha, de toda la comarca. Abrí sus labios y comencé a lamerlo. Localicé su clítoris y la segunda chupada, una descarga de jugo mojó toda mi cara. Estaba a tope, poco habituada a que alguien se preocupara por su placer. Yo estaba sentando un precedente, pero qué coño, el placer de un chico es una mierda si no siente gozar a su compañera. Ella gemía, arqueaba su cuerpo y disfrutaba de mi comida de coño, sus pezones erectos, sudaba y me gustaba su olor, el olor de su coño, el sabor de su flujo. Esta mujer, si se le trataba bien, acabaría siendo una espléndida amante y el capullo de su marido perdiendo el tiempo por ahí. Cuando sentí su corrida me incorporé. Abrí sus piernas, apunté mi polla y se la metí lentamente. Ella participaba tímidamente levantando sus caderas para recibir mi polla. No seas tonta y despendolate,
¿Crees que si haces lo que te apetece voy a pensar que eres una puta? Pero lo que de verdad pienso es que eres una mujer maravillosa que tiene tanto derecho como cualquiera a disfrutar de su cuerpo y follar a gusto. Cuando le dije esto aumento los movimientos de su cintura para recibir mi nabo y comenzó a gemir más fuerte.
Follame Carlos, follame, correte en mi coño, preñame, hazme un hijo que el hijo de puta ese se entera de lo que son los cuernos, follame.
Creía que tenía la situación controlada pero sus palabras tuvieron un efecto inmediato, sin poder contenerme eyaculé copiosamente en su coño, quedándome recostado en su seno. Había sido un orgasmo rápido e intenso, estaba casi mareado. Ella se fue al baño y la sentí lavarse, llevaba una bata puesta. Quítate la bata, déjame mirarte, eres maravillosa, debes de estar orgullosa de ese cuerpo y no pasarte la vida ocultándolo y reprimiéndolo, le dije. A pesar de las dudas, se quitó la bata, sus tetas eran del tipo perita con la punta hacia arriba, su vientre plano, su culo sobresaliente y su cara de satisfacción, fruto del placer y la venganza, era preciosa. Una mujer de bandera en el pueblo y yo había tardado tanto en enterarme, la tumbé en la cama y reanudamos nuestras caricias. Cuando estuve a tono la puse a cuatro patas y la follé a tope, bien duro, ella gozó del oliendo y volvió a pedirme que me corriera dentro y la dejara preñada. Terminamos nuestros juegos y me fui al hotel. En la recepción Estrella me dio las buenas noches. Si me pregunto si necesitaba un apañito, le dije que no, que estaba muy cansado. Ella me miró con malicia y simulando de disgusto. Seguro que sospechaba que mis coños llegaban vacíos de la casa del alcalde.
Gracias por escuchar este episodio de Historias Eróticas. Este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si quieres interactuar con nosotros, el correo electrónico es historiaseroticaspr@gmail.com, también en nuestras redes sociales, como Historias Eróticas. ¿Te gusta este programa? Háznoslo saber dejándonos una valoración en nuestra página de Spotify. También nos puedes apoyar a mejorar con una contribución mensual en anchor.fm/historiaseroticas/support. En nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo. Oriéntate con profesionales para conductas sexuales seguras.